Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues te lo hemos adelantado hace unos minutos. Ya conocemos los datos del Ministerio de Sanidad. Las cifras están estabilizadas. Son 1.418 contagios en las últimas 24 horas y 5 muertos. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Hola, Paloma, buenas tardes. Muy parecidos, incluso ligeramente inferiores. 68 contagios menos respecto a la última actualización. Una jornada más, tenemos que fijarnos en Aragón, que con 418 positivos, 100 más que ayer, sigue siendo la comunidad en la que Sanidad detecta más nuevos casos. País Vasco con 249, Madrid con 190, Andalucía con 109 y Cataluña con 100 son las comunidades más afectadas. El resto, por debajo de los 50 positivos diarios, a excepción de Canarias, que suma 86. Según el gobierno, en los últimos 7 días han fallecido a causa del coronavirus 64 personas. Y respecto a las hospitalizaciones, seguimos viendo una tendencia al alza, 805 en la última semana, 45 de esos ingresos en una unidad de cuidados intensivos.
No abandonamos el tema COVID porque te lo venimos contando. El ejército está montando una serie de carpas sanitarias justo junto al Hospital Clínico de Zaragoza. Lo hace para aliviar el servicio de urgencias ante la escalada de ingresos. Precisamente sobre la presión en los hospitales, acabamos de hablar en la tarde de COPE con Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Pese a que no estamos otra vez en lo peor, muestra cierta preocupación.
En general, la fase en la que estamos es una fase distinta, no es un pico de ola como la que hubo en marzo, pero digamos que está habiendo muchos brotes y en algunos sitios cierto grado de transmisión comunitaria. Estamos preocupados porque es verdad que hay muchos contagios y la mayoría, muchos de ellos, gracias a ellos, son asintomáticos, pero aumentar el número absoluto, aunque la proporción sea menor de pacientes que puedan consultar con síntomas e incluso con necesidad de ingreso, pues va aumentando.
Y te cuento ahora que los avances de las vacunas y la mayor confianza animan al sector turístico y la bolsa se acerca a los 7.300 puntos. Julio Muñoz.
El inesperado buen dato de confianza empresarial del Instituto Económico Alemán ZEW y las noticias sobre la primera patente rusa de una vacuna contra el coronavirus han desatado hoy un aluvión de compras en las bolsas españolas. El índice IBEX 35 ha cerrado con una ganancia del 3% para quedar en los 7.263 puntos, gracias al intenso rebote de los valores ligados al turismo. Meliá, NH Hoteles e IAG han brillado con subidas del 9%. Con todo el protagonismo del día, lo ha acaparado el grupo minero Berkeley. Ha ganado un 17% tras recibir un primer permiso para la construcción de su mina de uranio en España. Por el contrario, el oro ha caído por debajo de los 2.000 dólares la onza.
El juzgado de vigilancia penitenciaria mantiene suspendida la semilibertad de los 7 presos del proceso en lo que se encuentran Junquera, Romeva y los Jordis. El próximo paso es resolver el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que les concedió la Consellería de Justicia. De esta forma, siguen sin poder salir de prisión en régimen abierto ni para trabajar. Y en los deportes, un equipo español busca alcanzar las semifinales en la Europa League. Elías Luis.
El Sevilla de Julen Lopetegui se enfrenta hoy al Wolverhampton. Si los andaluces ganan el partido de esta noche, estarán a un paso de la final. ¿Cuál es la última hora en la expedición del Sevilla, José Manuel Oliva?
En una hora parte esa expedición del Sevilla hacia Düsseldorf, en donde tiene instalada su burbuja en Alemania, rumbo a la arena de Duisburgo, a unos 25 kilómetros. Todo apunta a que Julen Lopetegui saldrá con un equipo idéntico al que ganó a la Roma. Solo medita hacer algún cambio en el frente del ataque. Por tanto, el guardameta marroquí Bono se mantendría en la portería. En los ingleses, recordemos, hay dos bajas, la del español Johnny Otto, que está lesionado y también se pierde el partido por sanción, el portugués Daniel Podense.
Gracias, José Manuel. Recuerden que podrán escuchar el partido desde las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE. Y una noticia de última hora, se ha conocido un nuevo caso de coronavirus en primera división, concretamente en el Betis. El delantero Loren Morón ha dado positivo en los test practicados por el club. Según informa el propio club, el jugador se encuentra aislado en su domicilio y en buen estado de salud. Este nuevo positivo se suma a los conocidos en las últimas horas en el Valencia, Mallorca, Las Palmas, Huesca y Tenerife. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hablamos de futuro? ¿O de una realidad? Porque durante los próximos minutos los protagonistas van a ser, apunta, algoritmos, big data, inteligencia artificial. Todo se paró el pasado mes de marzo, hasta la distribución en las librerías del trabajo de la periodista Marta García ayer. Marta tenía su libro impreso y preparadito, justo antes del confinamiento. Lo había terminado en febrero. Pero ¿quién nos iba a decir que terminaríamos todos en casa sin poder salir? Entonces nos entró el pánico porque la situación era desconocida, imprevisible. Como dice Serrat, he tenido miedo al miedo. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros esta tarde.
Oye, Marta, tu libro, Lo imprevisible, todo lo que la técnica quiere y no puede controlar, edita Planeta, trata de eso, de esas cosas que no se pueden controlar en una época en la que todo está informatizado. ¿Esto es para tranquilizarnos?
Bueno, medio, porque lo que no podemos ser es tan ingenuos a veces con la tecnología. Fíjate, ¿tú te acuerdas cuando ahora que mucha gente nos estará escuchando desde la carretera, cuando al principio de los GPS siempre daban mal las indicaciones y cada 2x3 dábamos la noticia de que alguien había acabado en un pantano por escuchar el GPS? Bueno, pues a veces los algoritmos se equivocan y por eso en lo imprevisible lo que intento hacer es bajarle los humos a los algoritmos, ver para qué sirven realmente, porque no sirven para todo, para lo imprevisible son un desastre.
Yo, la primera pregunta es una curiosidad y es algo personal. Bueno, ¿en qué redes sociales estás presente?
Bueno, a ver, en Twitter, como la mayoría de los periodistas, que yo creo que en Twitter al final solo estamos los políticos y los periodistas, que nos retroalimentamos unos a otros. Pero bueno, es verdad que es una red muy influyente, aunque no tan masiva como otras. Por ejemplo, ahora también estoy muy presente en Instagram, que creo que es en la que más minutos por hora pasan los usuarios también en España, y LinkedIn, que es la profesional. Bueno, y es verdad que hay otra en la que a lo mejor pasamos más minutos y es más masiva todavía, que también es una red social, que es WhatsApp.
Bueno,
porque ahí estamos todos.
Ahí estamos todos, efectivamente, ahí estamos todos. Oye, Marta, ¿por qué nos produce tanto vértigo tantos avances tecnológicos? Es decir, nos gustan porque nos facilitan la vida, pero también nos da un vértigo, se nos pega el estómago cuando venís periodistas de divulgación científica como tú y de repente nos decís, bueno, sí, un momentito, pero aquí hay unos riesgos, un momentito, que hay que tener mucho cuidadito con estas herramientas.
Claro, porque lo desconocido siempre da, no sé si miedo es la palabra, pero sí cautela, ¿no? Lo que no conoces no sabes si es una buena o una mala noticia hasta que lo conoces. Y realmente los avances tecnológicos que se están acumulando en la última década, porque es que no hace más que 10 años que tenemos un smartphone en el bolsillo, un teléfono con internet, eso lo ha cambiado absolutamente todo. Cambia el mundo muy deprisa. Por eso a veces hay que pararse y reflexionar. Y para eso estamos los que nos dedicamos a esto, para decirle al lector, no se preocupe, yo se lo doy mascadito y luego usted pues saca sus conclusiones. Y es verdad que los cambios tecnológicos siempre han generado esta incertidumbre. Cuando llegó el ferrocarril había muchas dudas. Había incluso quien decía en el siglo XIX que no quería que el tren pasara por su pueblo por si enloquecían las vacas en el prado al ver el tren pasar, ¿no? Entonces hay veces que tenemos miedos infundados a los grandes avances tecnológicos que lo transforman todo, y la inteligencia artificial, que lo está cambiando absolutamente todo, pues lógicamente también genera dudas. Y en el libro, en lo imprevisible, lo que intento es demostrar que los algoritmos, al fin y al cabo, para lo que sirven, es que esta palabra que oímos tanto, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué son estas operaciones matemáticas, estos cálculos?
Esa es la siguiente pregunta. Claro. Digo, aprovechando precisamente eso que nos lo das todo muy mascadito y con esa claridad con la que escribes y sencillez, oye, ¿qué es un algoritmo? Que ya las has nombrado ya no sé cuántas veces desde que llevamos 4 minutos charlando. Y el Big Data.
Fíjate.
A ver qué son esos dos conceptos.
El Big Data son grandes cantidades de datos que pueden procesar los algoritmos. Tú imagínate que en vez de datos estuviéramos hablando de churros, ¿vale?
Vale.
Pues entonces la masa con la que hacemos los churros serían los datos, que los metemos todos en la máquina y la conclusión que sacamos de ahí es que dentro de 30 minutos va a llover. en Madrid, por ejemplo. Uh-huh. Pues eso lo sabemos gracias a que se han procesado una cantidad de datos increíble que hace unas pocas décadas todavía no teníamos capacidad matemática de procesar. Y eso nos permite predecir muchas cosas. La tecnología que tenemos entre manos está haciendo que el mundo sea cada vez más previsible en muchas cosas. Podemos prever dónde va a haber un atasco y si va a haberlo, cuántos minutos vamos a tardar en llegar a nuestro destino. Fíjate que hasta están ahora saliendo avances tecnológicos en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que quieren hasta predecir los sueños que tenemos cuando cerramos los ojos. Pues están desarrollando unas máquinas para que seamos capaces de elegir con qué tipo de cosas vamos a soñar. Eso todavía suena a ciencia ficción, pero ya hay tecnologías experimentales.
Esto me suena a desafío, a desafío total, cuando el protagonista Schwarzenegger no iba de vacaciones, pero le enchufaban a un aparato y le hacían como si hubiera vivido las experiencias de haber estado en una playa maravillosa, y el tipo había estado sentado en una silla sin moverse.
Y lo que te voy a contar ahora te va a sonar, en vez de a Desafío Total, a Minority Report.
También.
Aquella película
también
de Tom Cruise de los años, del año 2000, que hace ya 20 años de Minority Report, cada vez hace 20 años de más cosas.
Sí, es verdad.
De esta película también. Y resulta que lo que planteaban en esa película era la posibilidad de predecir el crimen. Uh-huh. En la película era con una especie de criaturas paranormales, pero es que eso ya lo está haciendo el Big Data, los algoritmos de los que hablábamos. Metiendo en el sistema informático el tiempo que hace, la cantidad de personas en el paro que hay en un determinado barrio, cuántos turistas llegan, cómo va la bolsa, todo tipo de parámetros que nos podamos imaginar, a qué hora cierran las joyerías, son capaces de predecir dónde va a haber un robo o dónde puede haber una llamada al 112.
Eso es el Big Data.
Es el precrimen, ese es el Big Data.
¿Y el algoritmo?
El algoritmo son las operaciones que lo permiten. Simplemente un algoritmo pues puede ser muy sencillito, que hacemos en clase de matemáticas del cuarto de la ESO, o puede ser una operación tremenda para el que necesitamos un ordenador cuántico.
Y entonces,
vaya,
todo,
que es una operación matemática.
Marta, ¿todo se puede traducir en un algoritmo? ¿Todo puede ser un algoritmo?
Pues mira, para escribir lo imprevisible he entrevistado a muchos expertos, a físicos, a matemáticos, a ingenieros e ingenieras, que me dicen que si tuviéramos la capacidad de almacenar todos los datos del universo, podríamos predecir cosas. Pero también hay expertos que dicen que no, que eso es imposible. Y yo me alineo más con estos. Los que dicen que hay una serie de cuestiones de la vida, las más importantes seguramente, que no son previsibles. Algunas muy buenas y otras no tanto. Por ejemplo, la pandemia no la supimos prever. ¿Pero es esto culpa de la tecnología o culpa de que los humanos, cuando nos dicen algo que no nos conviene, preferimos no hacer caso?
Lo ignoramos.
Uh-huh. Claro, lo que no somos capaces de imaginar no lo podemos prever porque no nos cabe en la imaginación. Y por eso es tan importante la ciencia ficción. Y en un libro como Lo Imprevisible, que habla de ciencia, que habla de tecnología y que habla de las cosas reales que nos están pasando, también hay muchas referencias de la ciencia ficción, como estas que hacíamos ahora, porque es importante imaginar las cosas para anticiparnos a ellas. ¿Es previsible el amor, por ejemplo? Pues mira, en el libro hay un capítulo entero dedicado al amor, porque cada vez hay más algoritmos intentando predecir quién se va a enamorar de quién, porque hay mucho dinero en juego con eso, en las aplicaciones como Tinder,
sí,
que se dedican a unir a personas para que tengan una cita, conocer gente. Antes conocías gente de manera más imprevisible. Los bares eran normal, bueno, pues conocer a gente. Uh-huh. Ahora lo normal, cuentan los camareros, que también he entrevistado camareros para el libro, porque no todo pasa en los laboratorios, las cosas importantes pasan en la vida real, a pie de calle,
sí,
que dicen que ahora en los bares la mayor cantidad de gente que llega ahí a una cita no se ha conocido en el bar y empieza una relación, se han conocido antes por internet y
a través de un portal,
en el bar.
Claro.
Entonces, no son del todo desconocidos, como uh-huh, en el siglo XX, digamos.
Otro concepto, inteligencia artificial. ¿Qué viene a solucionar la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial puede transformar el mundo como en su día lo transformó la electricidad. Fíjate que todo lo cambió la luz. Antes era para iluminar las calles, pero ya no nos imaginamos la vida cotidiana desde abrir la nevera a hacernos un café sin la luz. Bueno, pues la inteligencia artificial está poco a poco introduciéndose en todos los momentos de la vida cotidiana. Y en lo que es buena la inteligencia artificial es en las rutinas, en todo lo que gracias a los datos se puede predecir. Por ejemplo, en los trabajos, a mucha gente le preocupa qué trabajos pueden desaparecer con la robotización y la inteligencia artificial. Pues los que sean rutinas son los que más papeletas tienen de automatizarse. Y ahí las empresas siempre nos dicen que no nos preocupemos, que desaparecerán unos empleos, pero van a aparecer otros. Cuidado, porque esto no es del todo cierto. Uh-huh. Sí que es verdad que van a aparecer muchas profesiones nuevas, pero en el medio plazo. ¿Y qué pasa en el corto con las tareas que se están automatizando? Ahí es por eso tan importante saber dónde formarse para estar preparado y cómo adaptarse a este mundo que, como decía hasta el principio, cambia tan deprisa. Bueno, pues yo intento dar en el libro algunas claves para perderle el miedo a este cambio y aprovechar las oportunidades que tiene, que son muchas.
Estamos charlando con la periodista Marta García Ayer, autora de Lo imprevisible, todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar, editado por Planeta. Hablemos de perfiles digitales, que también es interesante. La mayoría, todo el mundo se ha creado un perfil digital. Lo que pasa es que a mí, en la misma frase, perfil digital y autenticidad, como que no me cuadra.
Oh, ya haces bien.
Perdóname, pues, pero no casan.
No casan. La imagen que damos de nosotros mismos en las redes sociales muchas veces es como si siempre fuéramos vestidos de boda. Es que no es real, no siempre estás así. No. Ni siempre estamos tan indignados como en Twitter, ni siempre salimos tan guapos como en Instagram. Uh-huh. Por eso es importante no perder la relación con la verdad, que la verdad va a ser uno de los desafíos principales de esta década, de los años 20. Cada vez es más difícil reconocerla, cada vez es más importante tener voces humanas, como tú ahora cuando nos están escuchando en COPE, que digan, bueno, de lo que dice esta persona yo me fío, porque los robots son muy buenos propagando mentiras.
Yeah.
Y los humanos somos muy ingenuos creyéndonoslas, entonces es un cóctel peligrosísimo.
Perfecto, para que eso por algún lado explote. Antes de terminar, Marta, tú hablas la necesidad, defiendes el que no podemos renunciar, es más, es una obligación al pensamiento crítico ante cualquier sistema de confianza digital. Tenemos que cuestionarnos muchas cosas.
Claro, tenemos que cuestionarnos muchas cosas para no caer en la trampa, como decíamos, del GPS que te dice, gira a la derecha. Pues si ves que es un precipicio, aunque lo diga la máquina, no le hagas caso a la máquina, hombre, que tú tienes una intuición humana, que las máquinas no tienen intuición, procesan datos, pero no tienen intuición. Eso es una capacidad que tenemos los humanos después de muchos miles de años de evolución que hay que aprovechar. Y el pensamiento crítico es fundamental, pero cuando la tecnología cambia tan deprisa, pues hay mucho desconcierto. Es como cuando en los años 30, lo que decía por la radio Orwell de la invasión de los marcianos en la guerra de los mundos, todo el mundo se lo creía porque salía por la radio, pues hombre, a lo mejor ahora con las redes sociales nos está pasando un poco eso, que alguien lo dice Google y va uno y se lo cree, ¿no? Pues no, señor, hay que tener pensamiento crítico, pero dirigirlo bien, porque lo que no tiene mucho sentido es que juguemos en aplicaciones a ver cómo será estos challenges que hacen ahora de si meto mi foto, ¿cómo seré dentro de 10 años? O ¿cómo sería mi cara si en vez de ser una mujer fuera un hombre? Estos juegos que hay, que en el fondo son trampas para conseguir nuestros datos que hacen las empresas para luego ganar dinero con ello, y luego cuando tenemos una aplicación que puede ayudar a salvar muchas vidas en el rastreo del COVID, entonces nos entren los escrúpulos de la privacidad. Hombre, no, vamos a priorizar bien, ¿no? Que hay cosas más importantes que otras. A lo mejor bajarse el Candy Crush pues no, y darle acceso a nuestros contactos es un poco más temerario que algo que esté pues avalado científicamente, digamos.
Veo mucho trabajo por delante, Marta. Mucho trabajo por delante.
Sí, pero es muy interesante.
No, ya sé que es muy interesante. Y muy interesante es tu libro, porque yo he pasado un ratito estupendo estas vacaciones viendo, efectivamente, cómo esto de los datos se puede aplicar absolutamente a todo, pero con sentido común, lo que dice su autora, Marta García Ayer. Bueno, pues que os lo recomiendo porque además es muy facilito de entender y de comprender, porque a veces este tipo de libros, los datos nos sale por la cabeza. Y este libro está muy bien escrito para todo el público, para que llegue a todo el público. Lo imprevisible se llama, todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar. Así se titula. Marta García Ayer. Gracias, Marta. Gracias, compañera.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Un beso.
Buen verano.
Buen verano. ¿Qué habría hecho Michael Jackson urbano con tanta tecnología?
Hombre, yo creo que era un hombre que ya usaba.
Ya usaba, ya usaba. Sí, 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 efectivamente. Hacía sus espectáculos, él siempre. Sí, sí, pero sí, tú fíjate cómo están ahora las cosas, ¿eh? Porque hemos avanzado en esto.
Pues mucho, y, joder, muy interesante, desde luego, la charla, porque es que a veces no pensamos lo que hacemos con nuestros datos.
Sí, pero fíjate.
Y luego nos planteamos cosas absurdas.
Exacto. Esa última aportación que ha hecho Marta ha sido interesante. Queremos ver cómo estamos dentro de 15 años, pero cuando nos dicen, mira, bájate esta aplicación para hacer un rastreo. Ah, no, que son mis datos personales, pero si tus datos los acabas ya de. Has abierto ya la ventana hace un rato.
Los has pasado y los has regalado.
Y los has regalado, exactamente. Sí, los has compartido gratuitamente. ¡Bumba! Oye, parece que vivimos un buen momento para los autocines y cines de verano. Ya sabes que están, es un momento un poco especial. Y precisamente eso, nos llevan directamente a otra época, pero la ventaja de ser una opción de ocio al aire libre nos hace idóneos para pasar un buen rato, sobre todo en las noches calurosas de este mes de agosto. Y a cada uno nos trae pues una cosa al mundo del cine, nos retrotrae a un mundo diferente. Hoy nos vamos a centrar en los malos, porque no hay una buena película sin su villano, que a veces brilla mucho, incluso más que el héroe. Malos que dan miedo, malos carismáticos y hasta malos que dan un poquito de pena. Como decía con Urbano Canal, vamos a repasar pues algunos de esos grandes personajes del cine.
Pues sí, hay un poco de todo, ¿no? De los carismáticos a los que dan un poquito de eso, terminan dando penilla, ¿no? Los pobres. Bueno, pues uno de los villanos más emblemáticos de los últimos años es el personaje de un psicópata que, bueno, sin embargo, se vuelve imprescindible para la investigación de una serie de asesinatos causado por otro. A pesar de sus muy reprobables gustos culinarios, podemos decir, su relación con la agente Clarice Sterling nos deja escenas y diálogos para la historia. Hablamos, por supuesto, del Silencio de los Corderos y de la saga de Hannibal Lecter.
Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, sí o no.
Quid pro quo, sí, señor. Ay.
Yo te ayudo, tú me ayudas. No se acerque, no hable con él, no le mire a los ojos, no lleve ninguna joya, no llegue el reloj. No lleve... Fíjate, y al final.
Hay que romper todas las barreras si quieres obtener algo.
¿Cómo, cómo rompió ese personaje? ¿Cómo rompió el cine, ¿no? De miedo, de suspense? La película de El Silencio de los...
91, Jonathan Demme, ha llovido ya.
Madre mía. Bueno, la primera protagonizada, como decíamos, por Anthony Hopkins y Jodie Foster, esa película absolutamente espectacular. Y hay un malo refinado.
Sí, este es un malo refinado, Hannibal Lecter, pero nos vamos a uno que va perdiendo la cabeza poco a poco, progresivamente, por influencia de un ambiente en el que se mete, que se mete el mismo. O sea, dice, voy a escribir y necesito un sitio donde sea solitario. Ahora, su capacidad literaria va a quedar reducida a una frase. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Esto es en español lo que está escribiendo en la máquina. Hablamos, claro, de Jack Torrance en El Resplandor.
Cabritillos, cabritillos, dejadme entrar. No temáis, soy vuestra mamá, ita, ita, ita. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. Aquí está Jack.
Hay pocas caras, hay pocos ojos y miradas que impresionen tanto como la de Jack Nicholson en esta película.
Sí, sí, la verdad es que...
Esa cara de ido que tenía...
Es muchas veces imitado, pocas veces equiparado, ¿no? En ese nivel de locura y de trastorno mental que vamos, lo encarna perfectamente, claro.
Y que incluso yo creo que le ha perseguido luego en el resto de sus papeles. Porque siempre hay ese toquecillo un poco de loco, descontrolado, que tiene Jack Nicholson en todos los...
movimientos de ceja.
Sí, sí, es verdad. Oye, vamos este es de los que da miedo, pero hay algunos que a fuerza de pasar por las manos de distintos actores se convierten en... son personajes míticos, son pues malos, mira, míticos.
Claro, desde Jack Nicholson, por ejemplo, que acabamos de hablar, a Joaquín Phoenix, ha habido toda una serie de superclases que se han puesto el maquillaje del Joker, pero quizá el que rozó la gloria como supervillano fue Heath Ledger en El Caballero Oscuro.
Lo has cambiado todo para siempre.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No, no, tú... tú me completas.
Eres una basura que mata por dinero.
No hables como ellos, no lo eres. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo.
Ay, los superhéroes. Los superhéroes, hay esa lucha, ese equilibrio entre el villano y el superhéroe.
Totalmente, ¿no? Si a un héroe se le mide por la calidad de su antagonista, entonces Batman diríamos que gana de calle. O sea, no solo estamos hablando del Joker tan emblemático hoy día, sino es que ya se ha enfrentado al Pingüino, a Enigma, Dos Caras, Harley Quinn, Poison Ivy, la hiedra venenosa. O sea que, bueno, tiene toda una serie de grandes antagonistas. ¿Y Superman? ¿Superman también tiene uno? Pues hombre, aparte de esa piedra verde famosa, la kriptonita...
Le lleva de cabeza al pobre.
Pues tiene también a Lex Luthor.
Nuestros padres se parecían en otra cosa. Los dos creían que eras el tipo de hijo del que un padre estaría orgulloso.
Habría sentido lo mismo por ti, si te hubieras esforzado.
¿Qué te pasó? Lo intenté, Clark. Cuando nos conocimos... Tú me inspirabas. Quería ser tu amigo, pero tú me diste la espalda.
Es que hay mucho villano, además, que...
Intentaba ser bueno, ¿no?
Claro, abandona el buen camino y de repente, bueno, pues acaba donde acaba.
Yo quería ser bueno, en el fondo. Quería
ser bueno, pero pues, la vida, ya sabes, bueno.
Aquí también hay unos cuantos personajes o actores que han puesto cara a Lex Luthor, desde Michael Rosenbaum en Smallville a Kevin Spacey, que también es un gran villano, en todo, ya hasta en lo personal, fíjate, o sea, ha llegado a sobrepasar la línea de la pantalla.
Sí.
Bueno, pero yo creo que el mejor hizo de Lex Luthor fue el de las primeras películas de la saga, que fue Gene Hackman.
Uh-huh. Estos son villanos legendarios, pero hay algunos que han llegado a pasar a la historia por alguna frase en concreto. Por ejemplo, ¿cuál destacarías, Urbano?
Pues hay dos versiones, a cuál mejor, de esta historia, que es la de Max Cady, que es un expresidiario que está dispuesto a hacer la vida imposible a alguien, a quien culpa de haber cumplido condena. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A quién? Pues a su abogado.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Esto es fantástico también, desde luego. Yo creo que ahí Ricardo Solans tiene gran parte de culpa del éxito.
Sí,
de
del éxito, es verdad, de Robert De Niro, de esa interpretación, sí, por el doblaje. Es cierto, El Cabo del Miedo.
El Cabo del Miedo, que está, hay dos versiones, la de Robert De Niro en el papel y la anterior, que es El Cabo del Terror, con Robert Mitchum haciendo de Max Cady, que también está espectacular.
Y no nos olvidamos de las sagas infantiles, aunque sean menos peligrosos, pero también hay sus malvados, sus villanos. Vamos a repasar algunas.
Vamos allá. El mago más famoso del mundo se libra a golpe de varita de todos los males, pero el malo más malvado al que se enfrenta tiene un nombre que es muy sonoro y da miedo también. Voldemort.
¡Harry Potter está muerto! Y ahora es el momento de que os pronunciéis. ¡Venid y uníos a nosotros! ¡O morir!
¿Alguna compañera tenemos ahí que escucha hasta este momento, este fragmento y de Harry Potter ha muerto? Se le parte el corazón.
Sí, claro, claro.
Una compañera, digamos, que Candela, que está totalmente...
Sector joven del equipo,
sí, sí. Oye, algunos son tan malos que dan incluso un poco de risa.
Claro, eso lo decías tú al principio, ¿no? Hay malos brillantes, malos maquiavélicos y malos que hasta nos dan un poquito de grimilla, ¿no? Que los pobres pues empiezan a hacer un poco de gracia.
Dan pena porque nunca se salen con la suya.
Por ejemplo,
alguna vez tenía que haber un poco de equilibrio en ese guión.
Ahí está, en los dibujos animados tenemos varios ejemplos muy claros. El coyote siempre pierde contra el correcaminos.
Siempre le cae un yunque encima.
Le cae un yunque, algo marca acme, le explotan las narices o se cae de un terraplén.
Sí.
Siempre, y en cambio el correcaminos sale indemne. Bueno, el gato silvestre nunca logra atrapar a Piolín, invariablemente. El gato este Mr. Jinx, que habla con acento andaluz por algún misterio que desconocemos, nunca atrapa a los roedores, a los malditos roedores. Y Gargamel es infeliz, el pobre, y no atrapa a los pitufos nunca.
¡Mip, mip!
¡Va
Vaya, vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Parece que alguien me llama por el teléfono. Ya voy, no colguéis. Hasta pronto, roedores. Os dejo en vuestra casa, ¿eh?
Esto es lo mejor. O sea, ¿por qué alguien decidiría que Mr. James tenía que cantar?
Alguien tendrá su explicación, esto seguro. Oye, tenemos uno de los villanos más temidos, ¿no? Pero también a la vez admirado.
Sí, por acabar con el, digamos, el más grande malo de una saga, pues evidentemente hay una frase y un giro de guión que nos ha traumatizado alguna vez a todos. Hablamos, por supuesto, de la saga de La Guerra de las Galaxias y Darth Vader.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Ahí está.
Es un gran malo.
La voz de Constantino Romero ayuda
sí,
mucho también.
También. Y el estilismo y todo, el personaje.
Esa respiración.
Esa respiración, efectivamente. Bueno, hemos repasado unos poquitos. Aquí hay un montón para seguir haciendo días y días los malos del cine. Para todos los gustos.
Y algún día hay que hacer las malas también.
Las malas. Hay, eso estaba reclamando Mónica. Oye, aquí todo claro, hay hombres, chicos, ¿qué pasa con las malas?
Las hay.
Grandes mujeres malvadísimas. Urbano Canal, gracias.
Un placer.
Un abrazo. A lo mejor incluso ya te ha dado tiempo a ir al supermercado, porque ya se está escuchando la sección que trae Ignacio Visier y has dicho, hombre, es que ahora mismo estoy salivando, están hablando en la tarde de los snacks, de las cosas ricas que ahora me estoy permitiendo en comprar, y he dicho, oye, que me voy al supermercado y ahora mismo voy a mi esquina favorita. Y lo han comprado.
Lo han comprado, como Isabel, que ha descubierto el mismo snack que ha descubierto durante la cuarentena mi madre.
Pues si tengo que rellenar la frase, yo pondría, me estoy poniendo hasta arriba de dátiles. Y la verdad que cuando empezó el confinamiento, con los nervios, las pocas ganas de comer, las prisas, la incertidumbre, en fin, un montón de cosas que busqué algo que me diera energía y encontré los dátiles.
Y tanta energía. Qué rico están, pero cuidadín.
Sí, yo es que, claro, como voy cada X meses a visitar a mi madre, cada mes, cada vez que voy aparece una cosa nueva. Y entonces ha descubierto los dátiles o ha descubierto la leche de coco, la soja texturizada con la que cocina también. O sea, cada vez que voy, pues, una cosa u otra.
Tu madre, qué moderna es.
Hombre. La mejor cocinilla del mundo, Begoña.
Begoña, muy vasco. Begoña. Madre mía, lo que
Begoña es mucha Begoña.
Mucha Begoña. Viendo al hijo, me imagino cómo debe ser la madre, viendo al hijo. Oye, ¿y desde Cuenca qué nos dice Pura?
Pues tiene el secreto de la felicidad.
Pues yo lo que estoy comiendo un poco más es chocolate negro, que me encanta. Alguna magdalena, que también están muy ricas, sobre todo es por comer así con un cafetillo, pues... Y sí, alguna cosilla más de patatas fritas, de estas cortezas que hay de maíz, que están riquísimas, que empiezas, yo no sé lo que le echan, pero que te comes la bolsa y no te has enterado.
Eso es como el ketchup.
Sí, yo estoy como el ketchup.
Es que el ketchup yo estoy convencida que tiene algo.
Tiene.
Porque mojas la patata y no acaba, si no acaba, digo, esto tiene algo.
O sea, los sobres que te dan los restaurantes te saben a poco, ¿no?
Sí, bueno, es que a mí me gusta que me lo pongan en una tacita. Porque eso
o en un cuenco, o en un bol.
En un bol.
Que traigan un bol lleno de ketchup hasta
arriba. Tampoco es un bol grande, una cosita pequeña, una tacita, un platito, porque ese es de calidad. Es que hay unos ketchup maravillosos de calidad. Porque estamos ahora, con todos vosotros, intentando terminar esta frase. Me estoy poniendo hasta arriba de... Estos días que estamos yendo al supermercado, que te estás dando una alegría al cuerpo y nos parece fenomenal. Por ejemplo, ¿qué más nos han contado los oyentes?
Pues el producto de Cris se ha puesto muy de moda desde hace algún tiempo, aunque no tanto.
Buenas tardes, gente. Soy Cris de Murastray, Navarra. Pues yo, francamente, no he sido nunca mucho ni de patatitas, ni gusanitos, ni cosas de estas. Pero últimamente me he viciado mucho. Y a lo mejor es porque estoy trabajando ahora en la frutería de mi hipermercado y es de los nachos con guacamole. La verdad es que es un auténtico vicio.
Es que fíjate, una buena película, una cervecita y unos nachitos con guacamole.
Sí, pero de hace unos poquitos años aquí.
Pero vamos,
Que ahora están todos los picoteos.
Que te ves lo que el viento se llevó.
Hombre.
Y no te das cuenta.
Y charada.
Y charada. También. Oye, que puedes escribirnos. Todavía te da un poquito de tiempo. Venga, corre. @latardecope en Facebook o enviar esos mensajes de voz al número del WhatsApp. De la tarde, 607-150602. Mira, los nachos, el guacamole, las palomitas, los kikos, todo lo que es, los ositos de goma, todo lo que tengo en la gata porque vienen las series de televisión. Claro, con Arevalillo.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain.
I wear the mask to protect myself.
Right. From the pain.
Yeah, run and escape.
Pues si esto es un tráiler de una serie de televisión, es que hoy es martes. Esto va así, es muy sencillo. Hoy es martes y nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, sigue con su lista de recomendaciones para el verano. Hoy me decía precisamente Nico, nuestro compañero de informativos, decía, ¿qué serie? Digo, ¿no? ¿Qué serie? ¿No? Digo, escucha a partir de las 6:30, 5:30 en Canarias, digo, en la tarde, que estará nuestro experto, y así apuntas sus recomendaciones. Claro, no, ¿qué serie? No, a mí no me metas en un lío, que te lo diga Arevalillo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma. Sí, definitivamente es... en recomendaciones veraniegas que las necesita todo el mundo.
Bueno, oye, lo primero, mamá, niña, bien.
Perfectamente.
Vale,
perfectamente.
Y la pequeñina, y que viene en camino.
La que viene en camino y la que está.
Y la que está dando guerra.
Caminando.
Exacto. Me parece muy bien. Veo que todas tus mujeres en orden, que eso es lo importante.
Perfecto.
Oye, ¿de qué nos hablas esta tarde, Javier?
Pues mira, de un serión. De hecho, ganó en enero el premio Arevalillo a la mejor serie de 2019 y no podía estar en mis recomendaciones veraniegas porque es que es magnífica en todos sus aspectos. Estamos hablando de Woman, que además cuenta, vamos, con un magnífico final que no era nada fácil. En fin, me pasa con muy pocas series, que es que no sé ni por dónde empezar a contar esta serie.
Bueno, pues arranca. El cómic fue efectivamente un boom en su momento, la película fue posterior, gustó en general, y quizá, pues no sé, podamos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué elementos impresionaron a las audiencias del cómic y de la película? ¿Cómo consigue esta serie estar a esa altura?
Bueno, efectivamente, el cómic constituyó un antes y un después en la historia de este tipo de ficción. Presentaba una distopía que desmontaba la visión habitual de los superhéroes, ¿no? En la historia original no son más que justicieros que acabaron siendo ilegalizados y que en un momento dado empiezan a ser asesinados. En fin, siendo un cómic de hace 2 décadas, 3 décadas ya, no se puede considerar spoiler. Sabemos que al final resulta todo un plan maquiavélico para salvar a la humanidad de sí misma, del holocausto nuclear del final de la Guerra Fría. ¿Y cómo lo salvan? Pues sacrificando a millones de individuos. Un plan urdido por la mejor mente del mundo, también uno de los superhéroes del cómic, y que por primera vez vemos en un cómic que el malo gana. Acabamos la historia con sensaciones encontradas porque ese plan, por un lado, libra al mundo del apocalipsis, pero genera un mini apocalipsis.
Oye, creo que no hemos dado, ahora mismo estoy pensando, el nombre de la serie.
Watchmen,
claro. Estamos hablando, claro. Nos hemos emocionado y digo, yo creo que al final hemos escuchado el tráiler, pero no hemos dicho cómo se titula y de qué serie estamos hablando. Bueno,
la mini Watchmen.
Exactamente. Bueno, vamos a ver si podemos terminar en charlar contigo porque tenemos la conexión telefónica como si estuviéramos en otra galaxia. Bueno, decíamos que fue revolucionario en su momento. ¿Cómo lo retoma la serie?
Bueno, el cómic digamos que acaba muy abierto, pero en esta serie digamos que se retoma toda la historia del cómic, pero 30 años después. Se arriesgan muchísimo, porque el cómic cerraba bastante bien, pero se arriesgan eso, a contar qué viene después y además sin material en el que basarse, más allá del que ya conocíamos de hace 30 años, ¿no? Imaginando dónde estará cada personaje 30 años después y desarrollando historias secundarias que no eran desveladas en el cómic, como la de Hooded Justice.
Incluso te llaman héroe.
¿Qué?
Las dos víctimas del robo creen que si el héroe no hubiera intervenido, no habrían sobrevivido a la agresión. No obstante, la identidad del misterioso salvador enmascarado sigue sin conocerse. ¿Por qué te la pusiste? ¿La capucha?
Ya te lo dije, los policías me la pusieron.
Ya, pero volviste a ponértela. ¿Por qué?
No lo sé.
Bueno, aquí sí que entraría en spoilers, así que no diré más, pero entre las mil y una historias que van convergiendo hacia el final, me gustó particularmente cómo despliegan la historia de ese primer encapuchado en este pequeño universo de Watchmen.
Bueno, decías que estamos ante una obra que en cierto sentido humaniza a los superhéroes. Ozymandias.
Sí, el mítico Ozymandias.
es el malo. Y que tiene más una obsesión, ¿no? Imitar a Alejandro Magno, ¿no?
Efectivamente. Y luego tenemos, claro, pues, al comediante, que es un psicópata violento, a Rorschach, que es básicamente lo mismo, pero con otras motivaciones. y en medio ese personaje magnífico, radicalmente distinto, que es el Dr. Manhattan, que es el Superman de este universo, que básicamente es inmortal y todopoderoso, capaz incluso de crear vida. Bueno, él solo, en ese universo paralelo de Watchmen, gana la guerra de Vietnam y convierte este país en el 51º estado de Estados Unidos, inventa los coches eléctricos en los años 70, pero siente una total indiferencia hacia el género humano. Es un dios que experimenta todo en presente, pero a la vez es esclavo de ese presente. Es la paradoja que él mismo describe en el cómic y que en la serie, digamos, que van un paso más allá, dan un salto cualitativo en trazar este personaje.
Es un gran salto, más que un cómic de superhéroes, sí. Parece, no sé, una obra de teología ficción.
En muchos aspectos hay que decir que me recuerda a la mítica obra de C.S. Lewis, la trilogía espacial que imagina en Perelandra la primera pareja de hombres en Venus. En esta serie destacan los elementos misteriosos, especialmente en el arco de Ozymandias, pero perfectamente engarzado con la super conspiración que tiene en el centro a la protagonista, una magnífica Regina King, y a los herederos, entre comillas, de Rorschach, que son el séptimo de caballería.
No somos nadie. Somos todo el mundo. Somos invisibles. Y no nos vamos a rendir jamás. No os interpongáis entre nosotros y nuestra misión, o habrá más policías muertos. Muchos se merecen un escarmiento, pero apenas queda tiempo. Se acerca la hora.
A estas alturas es muy difícil que una conspiración nos sorprenda, pero lo hemos visto en todos los colores, en muchas series. Esta es diferente.
Más o menos. De todos los colores, efectivamente, interesante analogía, pero bueno, me atrevo a decir que esta va a sorprender a más de uno. Es intrincada, pero sin llegar a perder al espectador en ningún momento, misteriosa, con elementos de ciencia ficción, pero sin resultar ridícula, y sobre todo consigue ir enlazando todos los cabos sueltos de la historia en un desenlace magnífico que explica todo y que también sorprende.
Bueno, pues aunque nos has dado argumentos de sobra para engancharnos a esta serie, os repito, este Watchmen, creo que es necesario hablar de los personajes, que muchas veces son quienes, siempre lo hemos dicho en esta sección, sostienen las tramas.
Sí, sí, y aquí consiguen elevar una historia ya de por sí fantástica. Hemos mencionado a Regina King, espectacular en su papel de Sister Night, de Hermana Noche. El Ozymandias de Jeremy Irons es para estudiarlo en las academias de actuación, es fascinante. Y a mí también me ha encantado Lori Blake, la Silk Spectre del cómic, que en la actualidad es un agente, bueno, en la actualidad digo, en la serie.
En la serie.
30 años después. Es un agente del FBI que caza justicieros, ella que en su momento fue justiciera, es una paradoja que le da muchísimo juego.
¡Ni te acerques!
Suelta la rehén. Se acabó.
¿Cómo lo has sabido? ¿Un chivatazo anónimo?
¿Qué?
Si hubiera sido el FBI. Bueno, supongo que sabes que hacer de justiciero es ilegal. Habría sido una genialidad que ellos mismos te hubiesen soplado que iban a robar este banco.
Estaba viendo a Jeremy Irons y digo, qué personaje más camaleónico, qué actor más camaleónico. Bueno, es increíble, ¿eh? Además ha ganado con el paso del tiempo. Ha ido creciendo interpretativamente.
Bueno, para mí es un argumento fundamental para ver esta serie.
Pues nos quedamos con esta serie Watchmen, que es la que nos ha traído hoy, martes, día 11 de agosto, nuestro compañero Javier García Arevalillo. A seguir viendo series.
Exactamente.
Un beso muchas fuerte gracias, a todos.
Paloma.
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós, Javi. Chao.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar algunas de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hellflash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No sé si esta música pega para hablar de queso para untar.
Hombre,
Y de unos pimientos.
Unos pimientos muy especiales.
¿Ah, sí?
Claro, porque hay sitios que te piden ciertos productos. Antes hablábamos de tu semana en Galicia.
Sí.
Has hablado de mejillones.
Mejillones.
Yo
gordos,
te he hablado.
Gordos, naranjotes.
A mí me gustan los pequeños. Los franceses, los mul.
Ah,
los
pero...
Los pequeñitos. Sí, sí, sí.
Pero porque les pones luego nata.
¿Nata?
Bueno, no, esos no, no, son no. Los belgas los
hacen. Una salsita con limón. Con limón.
Ah, con limón. ¿Y te gusta el chiquitito?
Y vas piqui, piqui, piqui.
¿El chiquitito,
sí,
chiquitito?
Sí. Sí. Sí, sí.
¿Y qué te metes, y qué te metes en la boca? ¿Media tonelada?
Media tonelada de juguillo.
¿De juguillo?
Que cojo el mejillón, arrastro el mejillón, saco todo.
Es que le estoy viendo en una reunión familiar, cogiendo la bandeja y directamente, ¿ya habéis tomado todo? Vale, esto me lo tomo yo. El limón. Madre mía, madre mía.
Begoña, bueno, los mejillones.
Begoña se te está descontrolando en Madrid, que lo sepas. Begoña en Madrid.
No, ya venía descontrolado de casa.
Vamos a devolver un cabritillo. No te devolvemos a un hijo, un cabritillo.
Bueno, mejillones.
A ver, mejillones.
En Galicia, zamburiñas.
Bien, ricas.
Pues mira lo que nos trae Carlos.
Hola, gente. Nada, aquí en Galicia nos estamos poniendo hasta arriba de pimientos de padrón.
¡Oh!
Porque antes de que se acabe la temporada hay que aprovechar al máximo los pimientos de padrón.
¿Sí?
Y
si
sí. Ya lo acompañas de una estrella Galicia de la playa, pues ya ni te voy a contar cómo nos estamos poniendo.
Mira, Carlos, me caes fatal. Me caes fatal, Carlos. Porque es que esto lo he estado yo tomando hace...
Dos minutos.
Ese pimentito ya muy hecho, con esa sal gorda.
Qué bueno.
Oh, qué rico. Bien fritito, ¿eh? Bien fritito.
Sí, que dejas el rabo, vas poniendo los rabitos en una esquina.
Y rezando que no te toque el
Estoy
que pica.
Estoy salivando, no es broma.
Y rezando.
Tengo ya la boca como...
que no pique el que te toque.
Ya, que unos pican y otros no.
Y otros no, exactamente.
Pues mira, Antonia ha recibido un regalo que no se puede rechazar bajo
Hola,
ningún concepto.
Buenas tardes, gente. Soy Antonia. A mí hoy me han regalado 5 cajas
Toma.
De queso de untar y ¿Qué? Me voy a poner de queso, pues por mucho que regale, voy a tener queso que me van a salir hasta por las orejas.
¿Y eso por qué, Antonia?
Claro, ¿qué
¿Quién
regalos?
Te regala 5 cajas de queso para untar? ¿Qué está buscando? ¿Quién es?
¿Cuánto sabe que te gusta el queso?
¿Cuánto sabe que te gusta? ¿Te conoce? ¿Te está pidiendo algo?
Igual es un familiar que tiene una tienda y entonces hay que retirar productos.
Bueno,
por
eso es una maldad. Eso es una maldad. No, hombre, es alguien que quiere a Antonia y ha dicho, hombre, pues voy a regalarle a Antonia 5 cajas de quesos para untar.
Cinco cajas enteras de queso para untar. Con picos, madre mía. Justo antes se lo decía a Candela, que yo no soy muy de snacks, pero si me pones delante picos
un
y queso.
De... Pim pam.
Bueno. En realidad ramplo con lo que sea. Eloy come su desayuno diario, pero lo baja luego bien.
Buenas tardes a la gente. Soy Eloy. Un abrazo desde la muralla de Cáceres. Pues Hola. Nada, yo me estoy poniendo fino estos días de tostada extremeña. Salgo cada día, un día sí y uno no, con la bicicleta de montaña y hago aproximadamente 50 kilómetros. Y más o menos a mitad del recorrido, dependiendo de la ruta, paro en un pueblo o en un bar de carretera y desayuno una tostada con aceite de oliva extremeña, tomate de miajada y jamón ibérico, con su café correspondiente y sigo la ruta.
Y con su baba correspondiente.
El problema es simplemente coger la bicicleta, o sea, es la excusa para ir al bar, no es hacer el deporte, sí. Es la excusa para ir al bar, ¿eh?
Pues
y
sí.
Vamos a seguir con otro compañero, con otro amigo que nos ha escrito, nos ha llamado.
Sí, Sergio.
Y nos ha dicho que se está poniendo hasta arriba estos días.
Sí, de conguitos.
Buenas tardes, gente. Pues yo me estoy poniendo hasta arriba de conguitos. Me fui a Andorra con mi mujer y había unos potes gigantes, kilos, 800 gramos, kilos, lo que sea. Y madre mía, me tumbo en el sofá y empiezo y pin.
Y
nada, que no voy a dormir sin cenar. Morao.
Sin cenar, dice, eso no es una cena, ¿no?
Oye, gracias Sergio y gracias a todos los que nos habéis escrito, nos habéis llamado y nos habéis contado hasta dónde os estáis poniendo de esas cosas ricas que nos habéis hecho pasar una tarde, pues un poco puñetera, pero con mucha dignidad estamos aquí aguantando. Gracias Ignacio, hasta mañana.
A ti Paloma, hasta mañana.
En nada, en unos segundos ya está por aquí Mami en Vizcaíno porque enseguida enciende la linterna. Un saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo. Gracias y hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
¿Qué es lo que está pasando en España para que la cifra de contagios supere con tanta diferencia la de nuestros vecinos? ¿Qué se está haciendo mal para que nuestros vecinos europeos impongan cuarentena a los ciudadanos procedentes de España? Una cosa es que España sea una nación descentralizada, declaró el presidente Núñez Feijóo el pasado 31 de julio, y otra cosa es que sea una nación descoordinada. En las últimas horas ha sido el presidente de Aragón quien ha reclamado instrumentos jurídicos coordinados que permitan tomar medidas homogéneas. El confinamiento frenó la expansión del virus con un coste económico que España no puede permitirse de nuevo. Precisamente por eso hace falta que el gobierno central y que los gobiernos autonómicos acuerden medidas conjuntas que eviten el recurso a la excepcionalidad. La información que se traslada a los ciudadanos debe ser clara. Las comunidades autónomas deben entregar los resultados en tiempo y forma y la recogida de datos debe hacerse con los mismos parámetros. Las comunidades deben ser competentes para ordenar confinamientos selectivos e imponer el cumplimiento de cuarentenas. El Gobierno de España ejerció el mando único durante 4 meses, pero una vez pasado el estado de alarma, se está revelando incapaz de ejercer debidamente una tarea de coordinación que no puede limitarse a la convocatoria de una reunión puntual con los presidentes autonómicos. El modelo alemán ha demostrado su efectividad. La canciller Merkel ha presidido periódicamente las reuniones con los gobiernos de los Länder. No es un sistema perfecto, pero es un sistema coordinado en el que cada gobierno federal decide cómo y cuándo implantar las medidas adoptadas. Puede ser farragoso, pero evita la confusión y el reino de taifas por el que hoy discurre la pandemia en España.